Por favor, acompáñenme al libro de Filemón. Hemos estado recorriendo a través del libro de Filemón para ustedes quienes están visitando con nosotros esta tarde, o ellos quienes necesitan recordar un poco. Pablo escribió el libro de Filemón en ocasión en que la reconciliación era necesaria. Filemón se había convertido por el ministerio del apóstol Pablo y él había después de eso servido en la iglesia, y una iglesia que reunía ahí en su casa, ¿no? A través de la vida tenía un esclavo Onésimo que parece que había causado algún grado de consternación y dificultad en ese tiempo de servicio en la casa de Filemón. Darle una calificación hubiera sido incompetente y sin cooperar en varias categorías, y parece todo eso iba a su fin con Onésimo saliendo huyendo de la casa, y aun al salir de casa la mano de Dios estaba sobre él y Dios lo llevó a un lugar en que él pudo tener contacto con el apóstol Pablo y escuchó la predicación del Evangelio, respondió al Evangelio, el mensaje del Evangelio, y ahora Pablo está diciendo en Onésimo: has hecho mal a Filemón y yo te voy a enviar de nuevo a él. Te voy a devolver con una carta. Bueno, presumablemente era... se presume que Onésimo era quien llevaba la carta, y llega allá con Filemón, y Pablo en su carta está rogando a Filemón recordar la gran obra que Dios había hecho en la vida de Filemón y responder según. Y lo que hemos visto es que Pablo llama a Filemón primeramente y llama a nosotros, ¿no? Igualmente, en medio de esos conflictos desde temprano en el libro, que nosotros necesitamos trabajar en medio del conflicto, pensar bien y hablar bien de ellos con quien encontramos en problemas o en conflicto. Pablo muestra un ejemplo de eso, aún en la forma en que él habla con Filemón. Y número dos, como vimos hace unas semanas, Pablo llamó más bien a Filemón a recibir este corazón, y vemos que la reconciliación empieza como un asunto de corazón. Se trata de la postura nuestra hacia las demás personas. Así que veremos hoy que Pablo va a seguir ese tema, versículos 15 hasta versículo 19. Vamos a enfocarnos en esos versículos, pero puede leer todo el libro otra vez. No es una carta larga, para nada, así que nos ayuda tener en mente lo que el Señor tiene que decirnos aquí. Pero también, claro, cualquier momento que hacemos una escritura, lectura de esa escritura, si estamos comentando sobre esos versículos, creemos que el Espíritu Santo está obrando, instruyendo nuestros corazones, y que el Espíritu Santo puede ser que tiene muchas cosas en mente para con usted esta tarde que David Hansen no tenga en mente. Esa es una de las glorias de leer la palabra de Dios, ¿no? Y predicarla también. Que Dios usa y hace aún mucho más abundantemente de lo que nosotros podríamos pedir o pensar. El libro de Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque tus corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y yo te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones. por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo le pagaré. No, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti, Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Al mismo tiempo, prepárame también el alojamiento, pues espero que por esas oraciones os será concedido. Tú te saluda Epáfras, mi compañero de Cristo, prisionero en Cristo Jesús. También Marcos, Aristuco, demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro corazón, vuestro espíritu, perdón. Amén. Cuando nuestros niños eran más jóvenes, una vez más o menos al mes, yo solía abrir mi tienda. Mi tienda en realidad era una caja que tenía en mi closet, que tenía dulces o diferentes juguetes pequeños. Y honestamente, algunas de las cosas que había recibido esa tienda en meses pasados estaban también en esa caja. Y eran objetos que había... que se puede comprar mi tienda, no se usaba el dinero para comprarlo, no aceptaba el dinero. En cambio, mis hijos eran enviados a sus recámaras para buscar bajo sus camas o en sus closets o donde sea y traer hojas o otras cosas que ya no pensaba que eran de tanto valor y intercambiarlos o cambiarlos por ejemplo, un montón de hojas. A lo mejor podría tener un dulce o otro juguete que otro hermano había entregado el mes pasado si yo le había dicho que tenía valor. Yo me consideraba el ganador de ese intercambio económico porque yo podía llenar una bolsa o dos de basura y una forma fácil de recoger, limpiar las recámaras en la casa Hansen. Basura por tesoro. Ese era el principio. Y esto es exactamente lo que Pablo anima, que exhorta que Pablo, que Filemón haga esta tarde más bien. Que en este conflicto que Pablo tiene con Onésimo, que Dios ha dado a Filemón una oportunidad de intercambiar o cambiar eso de lo que no, sobre lo que no tenía control, de lo que no era de ganancia para él, de lo que no era de mucha ayuda para él. Y Dios en su gracia había colocado delante de Filemón la oportunidad de cambiar esta situación, esa relación difícil, en cambio por una relación eterna. Que Filemón tuvo la oportunidad en este momento en la historia a cambiar o intercambiar un problema para ganancia. Es lo que el Señor también quiere animar a nosotros que hagamos en nuestros conflictos, darnos cuenta de que estamos siendo dado por Dios una oportunidad de intercambiar problemas terrenales o discusiones terrenales para ganancia eterna. Usted y yo tenemos la oportunidad en nuestras dificultades y relaciones y conflictos a intercambiar conflictos terrenales para ganancia eterna, lo que no se puede perder, no se puede ser quitado a nosotros. Y bueno, antes de saltarnos aquí, decir es tan obvio, ¿no? Porque todos quisiéramos hacer esto. Necesitamos primeramente reconocer y confesar la gloria de las discusiones, ¿no? Ahora, usted no vino a la iglesia una vez a la semana pensando en que vamos a hablar de la gloria de las discusiones, ¿no? Pero necesitamos admitir que hay algo muy atrayente entre nuestros conflictos o nuestras discusiones en particular, estas discusiones que tenemos, tienen su base en la realidad, ¿no? Hay eventos verdaderos que han sucedido, hay sentimientos lastimados de verdad, hay fracasos verdaderos por parte de otras personas, hay deberes que ellos han debido a nosotros, grandes desilusiones o desánimo, las cosas importantes a nosotros. Y de hecho, pasamos mucho tiempo recordando esos tipos de cosas, ¿no? De hecho, mucho tiempo, demasiado tiempo, recordándonos, sí, mi cosa es justa, mi causa es justa, yo no imaginé todo eso. Piense solamente usted en sus discusiones o conflictos en la vida. Normalmente no tenemos discusiones contra gente que nunca hemos conocido, quienes no nos hayan desilusionado. Nuestras discusiones o problemas tienen base en cómo tú me hiciste una promesa o por lo menos implicaste que estarías ahí apoyándome en tiempos de dificultad, pero me dejaste, me abandonaste. Nuestros conflictos no se basan como ayer mientras estaba trabajando y vi una ventana y yo vi a alguien que pasó en un Corvette y me ofendió que no me regaló su cara, así que tengo una discusión con él, conflicto con él. No es una discusión o conflicto de lo que estamos hablando aquí. Yo no tengo derecho sobre su carro. La discusión o conflictos viene de tristezas legítimos, ¿no? Y para con Filemón, ¿quién era Onésimo? ¿Cuál era la relación? Bueno, Onésimo era un esclavo. Y Pablo no está escribiendo a Pablo, a Filemón, perdón, diciendo, Filemón, sabes que no existe, no hay una realidad de esclavitud. Y tú eres requerido a soltar a Onésimo. De hecho, Pablo, el argumento de hecho que hace Pablo, de hecho, mantiene lo legítimo que es que las expectativas de Filemón sobre Onésimo, que Onésimo ha fallado de realizar. Hay fallos, fracasos por parte de Onésimo, parece robo de hecho. Aquí supongo que, más bien el argumento de Pablo aquí, que nunca hubiera sido esclavo y no hay robo porque toda la propiedad debe tenerse en común. Así que supéralo, Filemón, y sigue adelante con tu vida. No, lo regresa Onésimo reconociendo que hay un conflicto actual aquí, justo aquí. Y si Pablo se coloca en los zapatos de Filemón, se da cuenta de que hay una discusión gloriosa, ¿no? El tipo de cosa que puede ser, a que uno se puede aferrar, ¿no? En cierto sentido, uno podría leer esta sección del libro y decir, Pablo, de hecho, está concediendo que Filemón tiene razón, que tiene una situación justa, ¿no? Y lo vemos eso en otras partes de las escrituras también, ¿no? Leemos dos capítulos de Jonás hace rato y Jonás tenía una razón justa para no estar enamorado con los sirianos. Ellos eran enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Jonás había crecido cantando los salmos, cantando los salmos precatorios cuando viene a la mente las naciones, hubiera sido una de esas naciones, Nínive. Ahora, ¿qué haces, Dios? Me estás desilusionando. No estás cumpliendo tu palabra en la forma que parece que estabas prometiendo, ¿no? O como el hijo pródigo cuando regresa. Seguramente todos nosotros podemos estar de acuerdo que el padre tiene una discusión justa porque el hijo malgastó la mitad de su riqueza y yo tardé toda una vida de acumular esta riqueza. Oseas tenía derecho a tener una esposa justa y recta, sí, claro. O José tenía derecho a esperar, tenía razón a esperar hermanos que lo trataría bien, no vendiendo la esclavitud. Y muchas veces los conflictos que tenemos, hay desilusiones o discusiones que llevamos con nosotros, tiene un componente o parte de justicia verdadera en sí. Y muchas veces las discusiones llegan a ser gloriosas a nosotros o algo en que atesoramos, ¿verdad? Nuestras discusiones, ¿verdad? Pueden ser como lo de Gollum. Mi precioso, lo que yo atesoro y guardo y conservo, aunque puede ser muy dañoso a mí, otra persona, yo atesoro estas cosas, esos problemas que tenemos. Pero Pablo dice y desafía a Filemón. Aquí Filemón, necesitas ir más allá de solamente la gloria en esas discusiones y aferrarte a estas cosas para poder ver, Filemón, que las discusiones de hecho revelan una oportunidad para ganancia. Y observen de cómo está peleando a Filemón aquí. Filemón, puedes aferrarte a tus derechos como dueño de un esclavo. Tienes todo derecho, Filemón, a los servicios de Onésimo. Puede aferrarse a tu derecho, Filemón, a poder tener cada centavo que Onésimo te robó. Cuando él llevó unos pedazos de plata y fue al mercado y compró algo o lo vendió, tú tienes todo el derecho estar repagado, ser repagado. Ha sido avergonzado tu propio caso, robado por un esclavo. Tienes todo derecho a ser honrado y tratado correctamente. Pero Filemón, quiero que la veas de esta una forma correcta, otra forma más bien. Porque esas discusiones, derechos legítimos que tienes, de hecho, son una oportunidad para intercambiar lo que es temporal por lo eterno. Y hay muchos de estos en el pasaje. Vean al versículo 15. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. Tienes la oportunidad de cambiar algo perdido por algo que puede ser recibido y encontrado. Cuando se fue, a lo mejor se fue un rato, un tiempo, algo temporal, para poder tú recibirlo nuevamente para siempre. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Versículo 16, luego al fin del versículo. Tanto en la carne como en el Señor. Teniendo no meramente una relación temporal humana, sino una relación eterna en Cristo. Y lo que Pablo está, hablando aquí Pablo en versículo 16, pero cuando dice mucho más a ti, tienes oportunidad, Filemón, a intercambiar por lo que a lo mejor solamente tiene un valor temporal a ti, a lo que a lo mejor puede tener cierto valor en esta vida, aunque un valor limitado en el caso de Onésimo, y puedes cambiar esto por algo que tiene un valor eterno. Pablo está desafiando a nosotros y a Filemón también a darnos cuenta de que estos conflictos, esas discusiones, aun si llevan consigo un razón justo, nos dan de hecho una oportunidad para tener gran ganancia. De hecho, vemos que Filemón, tú crees que entras en este conflicto y hablando en términos humanos, es tan fácil ver el conflicto como Filemón, ok, o puedo aferrarme a mi discusión, a mi cosa aquí, tengo dos opciones. Puedo aferrarme a mi propiedad justa, que tiene un valor limitado a mí, o puedo soltarlo y leo que recibo. Nada, ¿verdad? Y usted y yo hemos sentido esto en el conflicto, ¿no? Por lo menos mi discusión es algo en que puedo atesorar o regocijarme, pero si lo suelto, ¿qué hago? ¿Qué me deja? me deja nada, no me deja nada. Soy un perdedor. Pero Pablo dice, no, Onésimo me ha llegado a tener valor, a mí sí, pero, versículo 16 otra vez, ahora mucho más para ti. Así que Onésimo tiene oportunidad de ir a una relación inútil, sin valor, a una relación que tiene un valor eterno a ti. Es fácil, claro, en estos momentos, ¿sabes? Si usted está aquí esta tarde y pensando en una discusión actual, vivo o verdadero, un problema. Es fácil decir, bueno, Pablo, es fácil para que tú digas eso. Tú no fuiste lastimado entre Onésimo y Filemón, ¿no? Tú no fuiste lastimado por mi hermano, por mi hermana, por mi jefe. Tú no eres quien que fuiste lastimado cuando dividimos la herencia familiar y algo que me fue prometido más bien por mi abuela hace 20 años me fue quitado por uno de mis hermanos. Pablo, tú no entiendes. Y la respuesta de Pablo muy claramente a nosotros es, no, espera, no. Usted no entiende. Usted no entiende porque lo que usted no está viendo es que Dios está presentándole a usted con una oportunidad de gran valor. Sí, mi relación con Onésimo no tiene mucho valor a mí, pero Filemón, tú tienes una oportunidad y tu relación hacia Onésimo puede ser aún mucho más a ti que esta relación aún significa a mí. Y Pablo nos está llamando a cambiar cosas temporales por lo eternal. A cambiar la arena que está desapareciendo por nuestras manos por oro. Y la realidad es que sabemos que no podemos llevar estas cosas, estas discusiones y problemas, conflictos al cielo con nosotros. Lo mejor que a lo mejor podemos hacer con esas discusiones y conflictos, y no es nada para bien, no es nada para mejor, es compartirlo con nuestros niños, ¿no? Nuestros hijos, para que ellos puedan recordar con cuál día están enojados. Que la herencia de su abuela fue dividida, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Y eso no es haciendo nadie un favor, ¿no? No puede usted llevar su discusión o conflicto al cielo consigo. Y Dios quiere que en cambio veamos que sí, estas discusiones que son tan maravillosas y gloriosas en nuestros ojos nos dan de hecho una oportunidad para gran ganancia. Ahora, antes de que usted intercambie estas discusiones por algo, usted quisiera probablemente ser como eran mis niños hace años, antes de que fueran a sus cuartos y empezaran a buscar bajo la cama y donde sea, buscando sus montones de hojas o otras cosas, a su recolección de cartón o lo que sea para traerme a su basura. Yo dije, ¿no quieren ver lo que está en la caja primero? Porque tenemos algunas cosas bonitas aquí, algunas buenas colecciones. Ellos me decían, ¿no? Papá, queremos saber lo que tienes en tu tiendita. Dice, bueno, a lo mejor usted dice, tengo un conflicto, una discusión, un problema. Y tú me has dicho que puedo cambiar esto por algo mejor. Usted dice que Pablo está haciéndonos que pero antes de dejarlo, ¿no? Yo quisiera ver esas cosas eternas, ¿no? Esos tesoros eternos, esas cosas de gran ganancia, pastor, que estás haciendo que las escrituras me dicen que puedo cambiar. Bueno, vamos a platicar esto, ¿no? Punto número tres. Hemos hablado sobre la gloria de los conflictos. Los conflictos y discusiones nos dan oportunidad para ganancia eterna. Ahora vamos a enfocarnos un poco en cuanto a las ganancias eternas que nos están disponibles. ¿Cuáles oportunidades tenemos? Bueno, déjame darles cuatro de nuestro texto. Lo primero es que los conflictos, las discusiones nos dan oportunidad para profundizar relaciones. Pablo dice a Filemón, tienes una oportunidad de tomar la relación, que era una relación de maestro-esclavo, dueño-esclavo, y hacer esta relación, una relación hermano-hermano en Cristo, una relación de hermanos en Cristo. Y cuando Dios nos coloca en una situación en que hemos sido, nos han hecho mal, y tenemos el privilegio de reconciliar, a poder avanzar o resolver algo, Dios nos está dando una oportunidad de recibir a alguien, versículo 15, para siempre. No meramente en la forma que antes era la relación, sino con una relación mejorada. Estaba pensando en eso en cuanto a, digamos, una relación matrimonial. Primeramente usted puede casarse y cuando sucede esto, hay un proceso de pensamiento que dice, es muy emocionante. Bueno, tenemos esta relación perfecta y de hecho, bueno, celebramos 24 años este agosto. Yo todavía recuerdo vividamente la primera vez que hice llorar a mi esposa. No un buen momento en mi historia personal, ¿verdad? Y el primer que hice mi esposa llorar, sin ti, ¿sabes qué? Tuvimos esta relación perfecta y un pedazo de esa relación fue dañada, se cayó un pedazo de esa relación. ¿Y cuántos daños hemos puesto a esta relación después de 24 horas? De hecho, las escrituras nos dan esperanza, ¿verdad? Que sí, hay conflicto. Sí, hay dificultades. Sí, si nos lastimamos, nos ponemos en conflicto a veces uno contra otro. Pero de hecho, que cuando estamos ofendidos uno contra otro, no tiene que solamente ser en el matrimonio, en el cuerpo de Cristo, en nuestras familias. Aun cuando llegamos a tener conflictos uno con otro, de hecho, tenemos una oportunidad en que Dios nos da el privilegio de poner esas relaciones, a rearmar, a reparar esas relaciones aún más fuertes que antes. ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Por qué? Sí, hice llorar a mi esposa, pero luego ella tuvo la oportunidad a escucharme pedir perdón. Ella tuvo la oportunidad a poder ver que yo sí quise cambiar y crecer y quise amarla mejor que antes. Y Pablo está diciendo, Filemón, Dios te está dando una oportunidad para tener una relación mucho, mucho mejor y más profunda con Onésimo que nunca antes. Así que, si usted ve el conflicto, no debe ver el conflicto como un, oh, eso es demasiado triste, nunca podemos regresar como estaban antes las cosas, ¿no? Como un pedazo o un plato no fino y se te cayó y se rompió y nunca va a verse igual como antes. No, de hecho, a través de la gracia de Dios, Él permite a nosotros que aún en medio, aún en tiempos de conflicto, en tiempos de conflictos y discusiones, que podemos ministrar uno al otro y salir de esos tiempos con una conexión más profunda y más cercana. No solamente hacer más profunda la relación con quien tenemos conflictos, pero Pablo también está rogando con Filemón aquí, diciéndole, tú puedes profundizar también tu relación conmigo. ¿Verdad? Pablo, a través de, bueno, por no tener su culpa, ha sido metido en medio de ese conflicto de dos hombres. Y no solamente está quitando energía y tiempo de Onésimo y Filemón, sino de Pablo también. Dice Filemón, vamos a seguir adelante. No quiero tener una relación así contigo para solamente ayudar a ti a discutir con tu esclavo. Vamos a regresar a donde podemos tratarnos hermanos y hermanos, a profundizar las relaciones. el conflicto le da a usted una oportunidad para cambiar conflictos y discusiones por una relación más profunda hacia los demás. Y número dos, le da oportunidad a repagar deudas. Pablo usa la ficha, dice, tú debes, me debes toda tu vida, ¿no? Digamos, bueno, vamos a mantener quién está, cuál es la puntuación, ¿no? ¿Quién, yo puedo escribir un cheque, ¿no? Tú me dices cuál es el total, cuánto necesitas, pero vamos a recordar que tú escuchaste el evangelio de mí. Yo sufrí para venir a tu ciudad, para predicar la palabra, y Dios obró en tu corazón. Así que la realidad es que mientras pensamos nosotros en nuestros conflictos, que hay gente que ha invertido en nosotros y nosotros tenemos la oportunidad. Sí, algunas de esas personas todavía están vivas hoy, o puede ser son partes de conflicto o no. Tenemos la oportunidad de edificar sobre la fundación que ellos armaron en nuestra vida mientras ministraba a nosotros. Si la persona que compartió con usted el evangelio, la persona que se esforzó a discipularle a usted, ellos hacían eso para que usted podría tener conflictos y discusiones a través de toda la vida. Oh, estoy tan emocionado que llegaste a la fe. Yo quise compartir contigo sobre Jesucristo porque esto va a abrir las puertas a ti, a todo un grupo de personas a quienes puedes tener dificultades relacionales con ellos. No. La oportunidad para repagar deudas. Y podemos pensar en esto en cuanto a hacer bien en la inversión que otros han hecho en nosotros. Podemos pensar en este punto sobre el siervo que no mostró misericordia, el siervo que había sido perdonado una gran deuda, que tenía una gran inversión en sí mismo y no quiso perdonar una inversión, una deuda mucho más pequeña, mientras el otro rogaba misericordia. Tener la oportunidad de edificar relaciones, crecer relaciones y repagar deudas. Y la tercera oportunidad es que estos los conflictos, las discusiones nos da oportunidad constantemente a vivir el evangelio. ¿Sabe lo que las discusiones de usted le dicen de usted? Las discusiones y conflictos que usted tiene apuntan en luces neones a donde usted está valorando a sus derechos, su sentido de justicia, su sentido de lo buen y lo mal, su sentido de cómo deben tratarle a los demás. Más que valorar a la misericordia, el sacrificio y el perdón. Nuestras discusiones y conflictos y luces brillantes nos enseñan o nos muestran esos lugares en que estamos fallando a tratar con los demás como Cristo ha tratado con nosotros. Y es por eso que Pablo apela a Filemón aquí en versículo 15. Recíbelo y más adelante recíbelo a él, versículo 17. ¿Cómo me aceptarías a mí? Pablo está diciendo, Filemón, tú y yo tenemos una relación hermano hermana a través de Cristo Jesús. Filemón, piensa en la forma que me tratas a mí. Y tú no puedes luego irte constantemente, de una forma consistente en el evangelio y tratar a Onésimo como un hermano menor, inferior. Él está en el Señor también. y como uno en Cristo. No puedes jugar favoritos con tus hermanos cristianos. Y luego sigue adelante decir, y para hablar de una forma muy práctica, decir, ponle sobre mi cuenta, si algo que él debe, ponle mi cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está apuntando, diciendo aquí? Está mostrando la inconsistencia, lo inconsistente de Filemón, ¿verdad? Porque en los libros, en la lista, ¿no? En la contadería, ¿no? Hablamos de eso en la contadería, en la lista de Filemón. Lo que usted y yo sabemos, por cierto, que no hay cuenta de Pablo ahí, ¿no? A Pablo, cuenta de lo recibido, dinero entrando, Pablo me debe tanto dinero, etc. Pablo me debe así. Ahora Pablo sí sabe también. Bueno, a lo mejor no aparece en la historia de cuentas. Él conoce lo suficiente a Filemón y a nosotros también. Que aunque no haya una cuenta de Pablo en la lista de cuentas, ¿no? A lo mejor no haya mis hermanos y hermanas favoritos una cuenta de eso. Pablo nos conoce bien para decirnos que yo sé que sí tienes una lista para Onésimo en tus cuentas, ¿no? En tu cuenta de contaduría. Es algo inconsistente por nuestra parte en vivir el Evangelio. Cuando quisiéramos mantener a algunos de nuestros hermanos y hermanas a un estándar diferente, porque ellos no están suficientes, no están en lugar suficiente para nosotros, mientras tenemos a otros, lo pasamos por alto. Seguimos adelante. Pablo está llamando a Filemón y a nosotros también a vivir la oración del Señor Padre nuestro. Perdona nuestras deudas mientras perdonamos a nuestros deudores. Y observen aquí que la inconsistencia o lo que no es fiel aquí no es meramente pedir perdón. No es meramente rogando que Filemón perdone en ese momento. Lo que quiero decir ahí es que el perdón es difícil, es trabajo duro, pero es lo básico. Perdonar no requiere de nosotros inmediatamente una reconciliación y restauración verdadera. ¿Verdad? Hay gente que ha venido a usted diciendo perdóname y usted dice, bueno, sí está bien, pero todavía te voy a mantener lejos de mí. Pablo está diciendo que el Evangelio requiere y nos llama a nosotros, no meramente decir, sí, sí está bien, sigue adelante, no pasa nada. Pero de hecho nos llama a tener una relación más profunda, más nueva, renovada, recíbelo, acéptelo. Y el ejemplo bíblico de recepción es claro, la forma que el Señor ha recibido a nosotros. No meramente como un pueblo perdonado, que venimos, moramos más bien lejos del cielo, un lugar más pobre del cielo, sino nos ha recibido como hijos e hijas a la casa grande, a la casa principal, a la mesa grande, para estar con él. El conflicto nos da oportunidad para vivir de una forma constante y, número 4, para emular a Cristo. Una de las preguntas que debemos hacernos a vez en cuando mientras nos examinamos nuestros corazones, ¿soy la verdad salvo? ¿La verdad he sido cambiado? ¿Ha sido transformado mi pensar? ¿Hay marcas en mi vida de que Jesucristo es mi hermano mayor? Y Pablo aquí ruega a Filemón, Onésimo ahora puede ser mucho más a ti que solamente un esclavo. Filemón, tú tienes una oportunidad a ser como Cristo. Porque Filemón, Cristo tenía un problema justo contra ti. Tuvo todo derecho a dejarte en esclavitud, a echarte a ti en castigo eterno. Y Él lo dejó a un lado para poder redimirte, para reconciliarte a sí mismo, para recibirte a sí mismo. Y a lo mejor digamos, espera, ¿por qué quisiera tener conflicto? ¿Por qué quisiera? ¿Cómo es que podemos decir que el conflicto puede dejarnos en mejor situación? Bueno, si Cristo nos da la oportunidad en esta vida a ser como Él, para emularlo a Él, para andar en sus sendas. Eso es un privilegio grande y glorioso. Y imagínese si nunca hubiera sido ofendido usted, si nunca nadie hubiera violado sus deseos o nunca nadie se le decepcionó a usted. Usted no tendría la oportunidad para dejar al lado su queja justa para poder amar y abrazar y recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que Pablo dice, Filemón, tú tienes una gran oportunidad que te ha sido dado por este conflicto con Onésimo. Y a usted y a mí dirá su conflicto con Rey en el espacio, no con quien sea, le da a usted una gran oportunidad de profundizar esa relación y para vivir la vida de una forma constante para poder repagar deudas. A lo mejor preguntamos, pues, ¿qué sucede si la otra persona no quiere cooperar? Eso no nos detiene de tener corazones que quisieran perdonar y recibir y reconciliar. A decir, ¿sabes qué? Esa discusión, ese conflicto no tiene tanto valor para mí. Yo puedo seguir adelante de cosas más importantes. Así que Dios está llamando a usted y a mí muy simplemente por la fe a cambiar, intercambiar, por la fe a hacer un intercambio, por la fe a ir a la tienda de nuestro Padre y decir, aquí está la basura que me está aferrando, ¿qué es lo que me tienes en tu caja de tesoros para mí? Y decir, por la fe, confío en ti, Padre, y saber que tú das buenas dádivas a tus hijos. Y tú aún has colocado ese conflicto difícil en mi vida para que yo podría en torno a recibir buenas dádivas de ti. Y justamente como muchas áreas de la vida, en la vida aún, que la fe nos llama a dejar a un lado lo que atesoramos, lo que está cerca de nosotros, como Pablo nos dice aquí, lo que ya poseemos en la carne, para que podamos recibir lo que ha sido mejor Abraham cuando fue llamado a dejar la tierra de su propia familia, a dejar atrás su familia. Fue sabiendo que Dios sería más a él y que Dios guardará sus promesas por la fe. Cambia una reputación en la comunidad como alguien que sabe lo que está haciendo, que tiene una pista o una idea en cuanto a la vida. Por la fe lo cambia esto, en confiar en Dios, Noé, en hacer una arca y salvar su familia de la inundación. El joven en Proverbios es llamado a dejar cambiar la oportunidad de que la carne dice la inmunidad es algo buena. Y Dios dice, ni sabes que te va a costar la vida. Deja esto. Deje la cosa que te va a destruir, esas discusiones o conflictos que le va a destruir por la fe, creyendo que yo te daré recompensa rica. Y Dios quiere que usted y yo tomemos lo que podemos ver, lo que aferremos, lo que decimos que tiene valor, y confiar en Él, soltarlo para poder ganar lo eterno. Y que Dios dé a nosotros la fe para poder creer que lo que Él ha prometido y lo que Él dice es verdad, y entregar aún nuestros conflictos más queridos, nuestras discusiones más deseables a Él. Señor, este es extremadamente desafiante en nosotros. Tú sabes que no es fácil para nosotros dejar a un lado las cosas. Y para muchos de nosotros son cosas que hemos tenido años. Pero tu palabra es clara y llamado de fe es clara. Claro, y pedimos que nos des la fe para sacrificar lo temporal, lo no eterno, para tener lo que permanece y puede ser nuestro para siempre en Cristo. Ayúdanos por la fe a aferrarnos a esas promesas, los beneficios que nos das, para traer gloria y honor a ti mientras lo hagamos. En nombre de Cristo oramos. Amén.